Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
José Mi Viñas, buenos días.
Hola Pepa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Pues bien, nada, nueva semana por delante.
Pues venga.
Estupendamente.
Empecemos.
Meteoconsultas.
Mira, Ángel Luis Segura nos cuenta que experimenta el efecto invernadero dentro de su coche cada vez que lo deja aparcado al sol. Y pregunta, si después de hacer un viaje con su mujer y sus dos hijas, el aire de dentro del vehículo está más cargado de dióxido de carbono, de CO2, ¿se calienta más ese aire que si el coche, antes de darle el sol, no hubiera estado ocupado? Añade Ángel Luis una segunda pregunta. Si un día soleado es igual con independencia de la época del año, ¿por qué se calienta más el interior del coche en verano que en invierno? Bueno, vaya preguntas, ¿eh?
Son preguntas de examen, ¿eh?
Total, a ver cómo te las apañas.
Vamos a ver, lo primero que le diría a Ángel Luis es que el efecto invernadero que se experimenta en el interior de un coche, de un vehículo, en las circunstancias que él nos apunta, no es igual al que tiene lugar en la atmósfera, que está aumentando, como todos sabemos, debido a las emisiones en aumento del CO2 o del metano. Bien, la atmósfera retiene parte del calor que emite la superficie terrestre, pero afortunadamente deja escapar parte de él. Más que como un invernadero, actúa como una manta, aunque se habla del efecto invernadero. Bien, en el habitáculo de un vehículo no se dan las mismas condiciones, por lo que la presencia de una cantidad mayor o menor de CO2 no es determinante en la temperatura final que se alcanza cuando al coche le está dando unas cuantas horas el sol. Y respecto a la segunda pregunta que plantea este escuchante, La principal diferencia entre un día soleado de invierno y de verano reside en la temperatura del aire. Por poner un ejemplo, pues un día despejado en invierno podemos estar a 8 grados y uno en verano a 35. Y dicha circunstancia hace que el interior de nuestro coche no se caliente únicamente por el calor que procedente de la radiación solar que incide sobre el vehículo queda ahí atrapado, sino también por el que adquiere toda la carrocería en contacto con el aire del exterior y que también se transmite hacia el interior.
Bien, ya saben que pueden enviar sus consultas, como lo hizo Ángel Luis, a través del correo, las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro leemos hoy?
Pues hoy voy a hacer una excepción, ya que, como bien saben todos los escuchantes, todos los libros que comento aquí en la sección cada lunes son ediciones que se han publicado aquí en España, o bien de autores de nuestro país o de autores extranjeros, y se ha hecho la traducción, pero cuyos libros, como digo, pues están en castellano. Bueno, pues no es el caso del que he seleccionado hoy, ya que de momento no hay edición en español, aunque confío en que alguna editorial termine sacándola. Se titula The New Climate War, es decir, La Nueva Guerra del Clima. Lleva como subtítulo The Fight to Take Back Our Planet, La Lucha por Recuperar Nuestro Planeta. Su autor es el conocido climatólogo Michael Mann y lo ha publicado este mismo año, hace unos meses, la editorial Public Affairs. Lo que Mann cuenta en el libro, que es interesantísimo, es cómo las empresas de combustibles fósiles han puesto en marcha en los últimos ya 30 años una campaña, no demasiado pública, pero que está ahí, destinada a desviar su culpa, su responsabilidad en el calentamiento global, haciendo todo lo posible por retrasar la acción climática, lo que estamos hablando estos días con la cumbre del clima.
Sí, sí.
Según argumenta Mann, desde ese lobby que forman las grandes compañías de combustibles fósiles han tratado de cargar las culpas al ciudadano y ahora lo que están pidiendo con campañas que apoyan es que reciclemos, que volemos menos, que comamos menos carne, y están consiguiendo que el foco de atención se ponga en nosotros, en el ciudadano, pero que ellos pues pasen un poco de rositas, ¿no?, y hagan una especie de lavado de cara verde uniéndose al carro de lo ecológico y lo sostenible. La verdad es que si lo pensamos es un tema bastante perverso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, repito los datos del libro por si alguien se anima con él. Está en inglés, eso sí. The New Climate War, de Michael Mann, publicado por Public Affairs.
Actualidad del cambio climático.
Terminó la cumbre del clima de Glasgow. Como les decía al empezar el programa, es el momento de hacer balance. ¿Qué opinas tú, que sabes de la cuestión, sobre lo que ha dado de sí la COP26?
Bueno, ya te he escuchado esta mañana en el arranque del programa lo que has comentado. Yo creo que hay un acuerdo bastante unánime en que la cumbre ha sido decepcionante. La ambición
¿crees
solo
que deberíamos estar llorando?
Pues
casi,
si no llorando, desde luego que tristes, ¿no? La ambición, como iba a decir, pues solo ha aparecido en los discursos de los líderes que fueron allí los primeros días a Glasgow, pero apenas se ha materializado en compromisos realmente rotundos, firmes, de obligado cumplimiento. La reclamada descarbonización para mitad de siglo, para 2050, pues de momento se queda ahí un poco en el limbo, en el aire, ya que en el último momento China e India forzaron la modificación del documento final de la COP26 y obligaron a cambiar la palabra eliminación, referida al uso de carbón, por reducción. Desde luego que, también lo has dicho tú esta mañana, fue muy sintomático esa frustración vista en el discurso de cierre de Alok Sharma, el presidente británico de la cumbre, que claramente compungido pues hizo una larguísima pausa, claro, justo después de pedir disculpas a los delegados por no haber cumplido con las expectativas, ¿no?, de lo que se esperaba de esta cumbre. Bueno, por quedarnos con algo positivo, que alguna cosa positiva hay, pues hubo algunas iniciativas sin duda interesantes, ¿no? Por ejemplo, que se va a intentar reducir el 30% de las emisiones de metano de aquí a 2030, aunque hay que comentar que eso no lo han suscrito ni China, ni Rusia, ni Irán, que son los principales países que emiten ese gas.
Ya ves tú.
O el intento de tratar de frenar la deforestación, ¿no? Bueno, lo cierto es que hemos empezado a hablar ya desde hace dos o tres años de la emergencia climática, pero de momento, Pepa, en esta COP26 no la hemos atendido como deberíamos de haberlo hecho.
Qué pena, ¿no? Bueno, este año el agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó un tamaño considerable. ¿Se está frenando su reducción por la aplicación del protocolo de Montreal?
Pues este año el adelgazamiento de esa capa de ozono estratosférico sobre la Antártida evolucionó de una manera parecida al año pasado debido a la sucesión de un par de inviernos australes que han sido más fríos de lo normal, con unas temperaturas ahí arriba en la estratosfera por debajo de los valores normales o promedio. Dicha circunstancia no quiebra la tendencia observada a irse cerrando el agujero como una respuesta inequívoca a las medidas que se adoptaron en ese protocolo de Montreal. Si hubiéramos seguido emitiendo a la atmósfera sin control esos famosos CFCs, este par de últimos de inviernos antárticos bastante fríos, el tamaño del agujero hay que pensar que hubiera sido considerablemente mayor. El agujero de ozono alcanzó su máxima extensión el pasado 7 de octubre, nada menos que 24,8 millones de kilómetros cuadrados, según los datos disponibles de satélite. Y no solo se mide el área que ocupa el agujero, sino también el nivel de agotamiento de ozono que hay dentro de él. Y para ello, científicos de la NOAA lanzan unos globos a la estratosfera con ozonosondas desde justo el polo sur, donde hay una estación, la estación Amundsen Scott, y también llevan a cabo mediciones terrestres con un espectrofotómetro Dobson. Esta completa monitorización permite seguir con detalle la evolución de la capa de ozono allí en la Antártida.
Una de las claves para mitigar el cambio climático pasa por cambiar nuestros medios de transporte a unos que sean más sostenibles. De todo eso se habló recientemente en una reunión organizada por Naciones Unidas en Pekín. ¿Cómo se plantea el transporte del futuro?
Sí, también se ha hablado ahí en Glasgow, en la cumbre de todo esto. Bueno, el futuro del transporte es uno de los asuntos que más nos planteamos los ciudadanos, ya que lleva asociado grandes incertidumbres de cara al futuro. Cuando alguien se plantea, por ejemplo, cambiar de coche, pues nos entran ahora mismo dudas enormes, ya que, aunque se habla cada vez más de vehículos eléctricos, el mercado del automóvil todavía no puede responder a una gran demanda en ese sentido, ¿no? Lo cierto es que el transporte terrestre es una de las grandes fuentes de emisiones de CO2, ya que supone la cuarta parte de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Y en esa reunión de Pekín de hace ya un par de semanas se trató de impulsar desde Naciones Unidas el cambio en el sector de la automoción hacia un modelo más sostenible. El ambicioso objetivo que se persigue son las emisiones cero en 2050. Ya hemos comentado antes que de momento pues algunos países se desmarcan un poco de eso. Quedan 29 años para intentar reconvertir todo el parque automovilístico y que dejemos de tener vehículos con motores de combustión. Uno de los datos, y termino, que se han dado a conocer en Pekín es el ahorro que supondría ese cambio hacia unos medios de transporte más sostenibles, aunque en una primera fase se tengan que hacer fuertes inversiones en ese sector. Según el Banco Mundial, ese ahorro para 2050 podría suponer 70.000 millones de dólares, que no es poco.
Madre mía.
Avance semanal de predicción.
Pues para terminar y en un par de minutos, José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para esta semana. ¿Tenemos algún sobresalto a la vista?
Viene la cosa bastante tranquila. Estos dos primeros días, tanto hoy como mañana, todavía tenemos que seguir pendientes ahí en el Mediterráneo de esas tormentas. Las tenemos ahora mismo por la zona de Baleares. Ya son muchos días seguidos con ese tiempo allí. También puede llover algo por la costa catalana, descargar en algún momento algún fuerte aguacero, y algunas lluvias estamos teniendo también hoy por el extremo norte, el área cantábrica, el Alto Ebro, y alguna nevada en los Pirineos. Los vientos de componente norte muy destacados en el nordeste y Baleares, tramontana fuerte allí. Por Canarias también posibilidad de alguna lluvia en las islas occidentales, y hoy descendiendo las temperaturas. Notaremos un poquito de menos temperatura en las horas centrales del día. Mañana se mantiene esa situación muy similar. Destaco quizá las nieblas que se puedan formar por zonas del interior de la península a primeras horas, y todavía seguirán soplando vientos fuertes del norte allí en Menorca y en Ampurdán con actividad tormentosa. Bueno, ya a partir del miércoles, como digo, ya irán remitiendo esos chubascos por el Mediterráneo. Tendremos alguna lluvia débil por el extremo noroeste de Galicia, por el Cantábrico Oriental. En el resto, mucho sol, esas nieblas por la mañana y temperaturas diurnas en ligero ascenso. Viento destacado de levante en la zona del estrecho. Allí también puede llover algo débilmente. Y del jueves en adelante, el tiempo marcado por la estabilidad atmosférica. Es decir, que vamos a ver mucho sol. Vamos a tener unas temperaturas sin grandes cambios hasta el domingo, y ahí podría estar la noticia, porque podría empezar a descolgarse una masa de aire muy frío de origen polar por el norte de la península, que de cara ya a la próxima semana, nos estamos adelantando mucho, podría dar lugar quizá a un episodio ya pues prácticamente invernal, ¿no? Aunque estemos todavía en noviembre. Así que de momento hasta el domingo la cosa se va tranquilizando, tiempo estable, y ya veremos si la próxima semana ya hablamos de bastante frío, el próximo lunes.
Sí, a partir del lunes. Bueno, lo iremos viendo. Muchísimas gracias, lo confirmo. Vamos el próximo
Estupendo,
lunes.
Pepa. Pues muy buena
beso,
semana.
Un igualmente, beso. Adiós.